9:34. ¿Hacia qué modelo de ciudad nos dirigimos? ¿En qué ciudad estamos viviendo? Dos noticias claves de este verano para entender ese modelo de ciudad que se está armando en Buenos Aires. Por un lado, las rejas, o el segundo enrejado, en el Parque Centenario. La Comuna 15 justamente hará esta semana una consulta popular para aprobar o no el vallado en el Parque Centenario, que ya es un hecho concreto. La decisión fue adoptada con el respaldo de la mayoría de los representantes de los partidos de la oposición oficialista del PRO, y esto se dio después de la disputa de varios vecinos y vecinas que durante enero y febrero se opusieron a la instalación de rejas. Recordemos también una represión, una cantidad de infiltrados que se metieron en la asamblea a hacer disturbios y desatar finalmente la represión de la policía metropolitana. Los integrantes de la asamblea de Parque Centenario también están informando que van a pedir que los habitantes de los barrios de Almagro y Boedo puedan participar de esta consulta, porque el parque está justamente en un cónclave de la ciudad que reúne a varios barrios. La otra noticia, les decía que eran dos, tiene que ver con la 9 de julio, porque a mediados de febrero la justicia porteña ordenó suspender cualquier tala de árboles en las obras para el Metrobús sobre la avenida 9 de julio. La suspensión de estas obras regirá hasta que se decida si hay riesgo o no para el patrimonio ambiental. Según la Agencia de Protección Ambiental porteña, por las obras del Metrobús se iban a trasplantar más de 200 árboles y más de 160 serán replantados en los canteros laterales de la 9 de julio. Para hablar del impacto ambiental de estas medidas y cómo tiene que ver con nuestra vida cotidiana, estamos ya en comunicación con el abogado ambientalista Enrique Viale. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenos días.
Enrique, hace poco leímos una declaración tuya y también a través de tu Twitter, algo así como: ninguna problemática se soluciona con rejas. ¿Podrías ampliar esto para entender qué significa el enrejado del Parque Centenario?
Bueno, justamente uno de los fundamentos de las rejas esbozado por el gobierno de la ciudad era que las rejas traían más seguridad, fundamentalmente con la seguridad, ¿no? También otros temas como el vandalismo. Y también que no va a dormir gente en el parque, o sea, todas cuestiones que en realidad las rejas lo que hacen es trasladar la problemática, es decir, no hay una solución de fondo. Es decir, el que robaba en el parque buscará una esquina del barrio para seguir con sus hechos, es decir, pero no hay más seguridad. Lo que hace es transformar un sector de la ciudad en un no lugar donde no existe nada, donde no hay interacción social, donde no hay nada. Y no es la solución, es el retiro del Estado absolutamente, y creemos que no es una solución, es por el contrario, digo, es trasladar los problemas a otros lugares, en vez de enfrentar el problema de fondo, digo, o sea, un problema de inseguridad, porque ahora se da la paradoja que hay dos rejas en el Parque Centenario y hay 60 policías, es decir, si hay policías, ¿para qué rejas? No se logra entender, y creo que tiene que ver con el modelo de ciudad, lo que se hablaba un poco antes. Una ciudad que no es pensada en su totalidad, no es diseñada incluso por los propios vecinos. El Parque Centenario es un lugar que era usado mucho en cualquier horario, es un lugar que está en un lugar clave de la ciudad y que también donde tuvo mucha historia política, digo, en el 2001 fue un lugar muy importante de las asambleas, incluso los plenarios de la asamblea de toda la ciudad se hacían ahí. Justo en ese momento, después del 2001, es que empieza el periodo de mayor enrejamiento en las plazas de la ciudad. No es casual, creo, tiene que ver con eso, porque esas asambleas duraban mucho y a veces quedaban hasta a largas horas de la noche. Entonces es un modelo de ciudad exclusiva, digo, excluyente, un modelo de ciudad pensada uniformemente, digo, porque ¿quién dice qué horario quiere una plaza, un parque? Es decir, bueno, lo que hace una situación compleja y que merece ser, y por eso el Parque Centenario tuvo tanta resistencia, ¿no? Por la historia que tiene política atrás.
Es muy interesante, Enrique, también que viene pasando en varios frentes de la política, en el gobierno de la ciudad y en la ciudad de Buenos Aires en general, que es que se llega a una decisión vecinal, o por ejemplo, como va a pasar con la consulta popular de las rejas del Parque Centenario, lo mismo ocurrió con la audiencia pública por el precio del boleto de subte, cuando la decisión ya parece tomada desde el poder, ¿no?
Por supuesto, y con los hechos consumados, es decir, las rejas se estaban instalando cuando los vecinos se enteran, digo, en los hechos consumados, lo mismo en el Metrobús de la 9 de julio, que nos enteramos cuando vemos el ataque salvaje a los árboles, al espacio público. Todas decisiones que ni siquiera pasaron por la legislatura de la ciudad, y mucho menos a consultar a los propios vecinos. A ver, hay una situación de abandono de lugares para después justificar la reja. O sea, el estado que estaba el Parque Centenario era culpa de la propia administración, no de la falta de reja. Es decir, pero eso justifica, digo, que en el imaginario, digo, colectivo, yo entiendo que hay mucha gente que cree que es la única solución, que la única solución, valga la redundancia, eran las rejas. Porque, a ver, nadie se resistía a que se haga un plan de mejoramiento, es decir, porque ahora ponen como, miren cómo está el parque ahora, en realidad eso no era resistido por nadie. Lo que era resistido y lo que sigue siendo resistido es que los parques, los espacios públicos por excelencia, tengan un horario, digo, y prácticamente decía alguien quién puede entrar y quién no.
Emiliana Cortona.
Según un informe del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, una de cada tres plazas tienen rejas. Enrique, te pregunto, ¿qué derechos se cercenan con la instalación de rejas en los parques y espacios verdes en la ciudad?
Bueno, a ver, muchos. Fundamentalmente el de acceder a los espacios públicos. Digo, hay plazas que se están cerrando 8 de la noche, 9 de la noche, como muy tarde en verano. Horarios y temperaturas que aún invitan a estar en esos lugares. Digo, mucha gente, como cualquiera de nosotros, vuelve a trabajar tarde y después de cenar podría ir a un parque, bueno, ahora no puede. Y lo que hace fundamentalmente es, a ver, yo vivo en Almagro, tengo una sola plaza, que es la Plaza Almagro. En Almagro tenemos una sola plaza para todo el barrio. Y esa plaza está más tiempo cerrada que abierta. Es decir, que la mayor parte del día nosotros tenemos cero metros de espacio verde por habitante. Es decir, ya cuando está abierto tenemos muy poco porcentaje de metro cuadrado por habitante. De noche tenemos cero. Es decir, el que tiene solo una visión paisajística de los parques puede defender las rejas. Nosotros creemos que los parques, los espacios públicos, como las plazas, son lugares de interacción social, donde justamente cuando hay problemáticas hay que enfrentarlas y darle más vida social, todo lo contrario, a crear un no lugar, un lugar donde no existe más y donde el Estado se retira. Creemos que hay que hacer todo lo contrario. Son lugares de, además, las plazas, parques, los jóvenes, cuando uno era joven, lo usaba para estar con amigos, con alguna novia o novio. Es decir, lugares que tienen que ver con mucha historia de mucha gente, de la identidad, y ponerle ponerle horario, lo que hace además es, el que dormía en el parque no soluciona su problema habitacional porque le ponga las rejas. Buscará una recoba en el barrio, en vez de enfrentar la cuestión de fondo, se traslada. Lo mismo el que robaba, el que vendía droga, se venderá en otro lado del barrio, digo. Así que me parece que se podía solucionar con mucho menos dinero, poniendo guardias, comprometiendo a la sociedad con educación, digo. Había muchas soluciones, hay muchas soluciones, y que no tienen que ver con hacer desaparecer el lugar por la mitad del día.
Enrique, hay una cuestión interesante con respecto a la participación. Conocemos también tu lucha contra la mega minería a cielo abierto, por ejemplo, y estamos viendo el traslado del modo asambleario, participativo, en diálogo también con sectores de la política que puedan impulsar leyes, amparos y demás. ¿Se está dando un traslado del estilo Asamblea 2001 que después pasó al interior del país en la lucha contra la soja y la mega minería y que ahora vuelve justamente ante problemáticas como Parque Centenario o la 9 de julio?
Sí, es muy interesante eso, sí. Es un poco el formato asamblea lo tomaron en las provincias, sobre todo con la mega minería, incluso con la soja, con el agronegocio, y ahora vuelve a la ciudad un poco con estas cuestiones. Y como decíamos antes, el Parque Centenario es un lugar emblemático de eso, ¿no? Era el lugar donde se hacían los plenarios de las asambleas de la ciudad después del 2001. Y por eso quiero repetir esto. No es casual que el periodo de enrejamiento de la ciudad, que fue bastante salvaje, que lo hicieron todos los gobiernos. Empezó un poco de la Rúa tímidamente, después Ibarra fue salvaje, digo, fue uno de los que más enrejó, y el macrismo continuó. Empieza luego de la crisis del 2001, es decir, de que la gente tomaba los parques, digo, tomaba en términos de ahí realizaba sus asambleas, y se quedaba muchas veces, por supuesto, por la noche, decidiendo, manifestándose. Por eso me parece que no es casual y hay que entenderlo desde ese lado. Y sí, las asambleas para el político tradicional, la forma de gobierno tradicional no puede ser comprendida. El macrismo no entiende qué es lo que pasa. Una asamblea se queda solo en una democracia representativa, chocando de frente incluso con la propia constitución de la ciudad, que establece en sus primeros artículos que estamos ante una democracia participativa.
¿Ves posible que en estas peleas que se están dando en la ciudad de Buenos Aires también sirvan para tomar mayor conciencia de las problemáticas del interior del país, como nombrábamos, megaminería, sojización, poder entender el impacto ambiental en su conjunto, ¿no? Que es una gran pelea de las asambleas del interior del país, justamente que se entienda en las grandes urbes la problemática por la cual pelean?
Bueno, a ver, nosotros eso hacemos un esfuerzo enorme por eso, e incluso trazamos paralelismo. Esto, en realidad, esta problemática también hay un punto muy fuerte que es en diciembre del año pasado, con un conjunto de leyes que se votan en la legislatura por un acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo, que entregan decenas, más de 150 hectáreas a la especulación inmobiliaria. Y ahí es donde nosotros vemos un paralelismo absoluto. Digo, en las ciudades no hay petróleo, no hay minerales, pero hay tierra pública. Y eso es lo que las grandes corporaciones quieren, es nuestro oro, nuestro petróleo, si se quiere. Y todo eso se vio claramente en diciembre, y bueno, todo es continuado, creo que es continuado, y que generó, creo que, la mirada de muchas organizaciones y movimientos que veían la cuestión del espacio público como algo menor, digo. Y que en realidad el espacio público es nuestro territorio, digo, y es el que codician las grandes corporaciones, es nuestra mega minería, ¿no? Entonces, hay paralelismo y tiene mucho que ver en muchas cuestiones y muchas características. Digo, hay una gran degradación institucional, se hace a espalda de la gente, se criminaliza, se reprime, como pasó en Parque Centenario. Es decir, hay mucho paralelismo y creo que sí, me parece que sirve para no solo para tomar conciencia, sino para empezar a actuar conjuntamente. Es decir, me parece que es clave la interacción.
Enrique, hablamos de Parque Centenario y hablábamos también de la 9 de julio. ¿Cuál es el estado actual de la construcción del Metrobús?
Bueno, el Metrobús está con una medida precautelar, pero pronto, hoy o mañana, más tardar, va a haber una resolución de la justicia, no sabemos cuál, pero que por el momento están paradas las obras tanto sobre árboles como sobre las plazoletas, los espacios verdes públicos de la... Y también esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién, ¿no? La 9 de julio es parte de nuestra identidad, de nuestra historia. Los espacios públicos no son solo flujos de comunicación entre un punto y otro, que es lo que nos quieren hacer creer. Donde con esa excusa un día cortaremos una plaza para hacer una vía más rápida o pondremos una autopista sobre también espacios públicos. Es mucho más que eso. Entonces lo que se está defendiendo ahí no es solo árboles, no es una cuestión de árboles, sino defender nuestra identidad, nuestro lugar, un lugar que tiene historias políticas y culturales, como la 9 de julio, con grandes manifestaciones de ambos tipos. Pero bueno, y hay un avance muy grande en el macrismo por avanzar sobre estos lugares. Creo que se va a definir estos días.
Enrique, según la presentación del dirigente del Partido Social, Facundo Di Filippo, las obras en la 9 de julio implicarían que se recorten cerca de 4.000 metros cúbicos y que se reemplacen espacios verdes por cemento. ¿Cómo crees que afectaría esto a la calidad de vida de las personas que transitamos cotidianamente la ciudad?
Bueno, hay un impacto ambiental y paisajístico enorme. Enorme y que está protegido constitucionalmente. El ambiental tiene que ver con ese ataque que hay sobre los árboles en un lugar clave, donde los árboles cumplen una función ambiental enorme, tanto por combatir la contaminación, por dar sombra para el efecto isla de calor en un lugar donde cruzar, uno sabe que en verano es bastante complejo, o con alguna inclemencia climática. Y después también avanza sobre espacios públicos verdes, y lugares donde son usados muchas veces por quienes trabajan ahí, y los pocos espacios verdes que existen en el microcentro de la ciudad. Es decir, que el impacto es muy grande. Y hay un impacto también paisajístico, que es poner una herida en el medio de la postal de Buenos Aires, ¿no? En un lugar que además que va a aumentar la brecha entre peatón y calle, también genera un efecto demoledor sobre el paisaje, sobre esa postal de Buenos Aires, que se llevan turistas nacionales y extranjeros cada vez que vienen, ¿no?
Estamos conversando con Enrique Viales, abogado ambientalista, sobre el modelo de ciudad que se está viniendo, Parque Centenario, 9 de julio, como exponentes del último tiempo. Enrique, te vamos a invitar a escuchar a Cristina Fernández respondiendo justamente a la tala de árboles en la 9 de julio por parte del macrismo. Esto fue en el Calafate, al inaugurar una obra municipal a mediados de febrero. La escuchamos.
La idea es utilizar el predio con sus magníficos árboles. No vamos a tirar un solo árbol. Los árboles son sagrados. Los árboles no se tocan, por lo menos acá en Calafate, sobre mi cadáver únicamente, sobre mi cadáver.
La declaración surrealista de nuestra presidenta, ¿no? Sobre mi cadáver, directamente dice que no se van a cortar árboles. Y quiero compartirte un dato, Enrique. Según el blog Anarquía Coronada, en un artículo que pueden encontrar en anarquiacoronada.blogspot.com, solo el año pasado, más de 40 millones de árboles fueron destrozados por topadoras para crear campos de soja. Allí no está directamente Macri implicado en la tala, ¿no?
No, por supuesto. A ver, cuando se pelean Macri y Cristina por los árboles urbanos, yo digo que los dos tienen razón, ¿no? Las acusaciones mutuas. Y es bastante surrealista, sí, la presidenta rasgándose las vestiduras por árboles y habiendo desconocido que durante su gobierno y el de su marido, el agronegocio ha avanzado como nunca en la historia argentina y ha arrasado con millones de hectáreas de bosque nativo. Y eso es desconocido absolutamente. Hay me parece que hay una hipocresía muy grande del gobierno nacional, además habiendo votado a sus propios legisladores en diciembre la entrega de 150 o más hectáreas a la especulación inmobiliaria con empresas como IRSA, es decir, dos shopping, toda una situación absolutamente irregular. La presidenta, me acuerdo, nosotros colaboramos en la lucha que se dio en Vicente López contra el Vial Costero, no sé si se acuerdan, que era una obra que en ese momento el intendente japonés García, con fondos de Nación, hacía sobre el espacio público de la costanera de Vicente López, y donde se talaron decenas, cientos de árboles, y la presidenta de la charla dijo que los que se resistían a esto se resistían al progreso y que eran unos energúmenos. Y esto fue hace un poco más de un año, si no fue hace tanto. Lo mismo contra todos los que luchaban contra la mega minería. Sí, nosotros decimos que la lucha contra esto fue contraproducente, tanto las opiniones de Cristina como las de, por ejemplo, el intelectual Foster en Carta Abierta, en Página 12, el intelectual de Carta Abierta.
Uh-huh. Enrique, muchas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto.
Un abrazo grande, gracias a ustedes.
Salud. Enrique Viale, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas, la situación del Parque Centenario, de la 9 de julio, modelo de ciudad, modelo de país. Te cuento que hoy los vecinos de la Comuna 5 estarán juntándose para exigir una consulta popular justamente por enrejado del Parque Centenario. Piden la participación también en la gestión del espacio. Hoy la conferencia de prensa a las 13 horas en Sarandí 1273 y mañana a las 6 de la tarde convocan a organizaciones sociales a una reunión en Díaz Vélez y Leopoldo Marechal para ver cómo seguir con el plan de lucha.